Radio Policía Nacional. Hemos estado muy atentos y es tal vez un poco intensos también, buscando la información desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, porque nos interesa llevarle a nuestros oyentes la información de primera mano con respecto a la declaración de renta que ya estamos próximos a iniciar.
Sí, señor, y es que el próximo 9 de agosto todos los colombianos que estén o que cumplan ciertas características deberán declarar renta de la vigencia o del año 2016.
Por eso tenemos comunicación con la doctora Cecilia Rico, directora de ingresos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Doctora Cecilia, muy buenos días y bienvenida a la Radio Policía Nacional en Bogotá.
Muy buenos días a todos, en especial a la audiencia, y muchas gracias por la invitación.
Para nosotros es un placer tenerla acá, que usted haga pedagogía de la información, contándole a nuestros oyentes cómo es ese proceso y cuáles son las condiciones para determinar si está obligado o no a declarar renta en esta temporada.
Bueno, lo más importante es hacer claridad de que las modificaciones al impuesto de renta de la última reforma tributaria no aplican para la declaración que se va a presentar este año. O sea, este año, en el 2017, vamos a presentar la declaración del año gravable 2016 de manera tal que esa declaración se presenta con las reglas de juego de las normas anteriores. O sea, aún continuamos hablando de empleados, trabajador por cuenta propia y otros. O sea, el impuesto de renta se centra en la persona, en qué tipo de persona es, mientras que la reforma, la última, cambió el tema y se centra más en la fuente de donde viene el ingreso, y por eso se habla de impuesto cedular, pero eso pues será para el año entrante. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona natural que está, que piensa que puede estar obligada a declarar renta? Lo primero que tiene que hacer es identificar si cumplió alguno de los siguientes requisitos. Si a 31 de diciembre de 2016 su patrimonio bruto, o sea, todos los bienes que posee la persona, el apartamento, la casa de habitación, si tiene vehículos, si tiene acciones, en general los bienes que tenga, aunque deba parte, por ejemplo, regularmente todos adquirimos la casa con un crédito hipotecario. Ese crédito yo no lo puedo descontar del valor de la casa, tengo que sumarlo. Si mi casa vale 300, así deba 100, 300 millones es lo que debo tener en cuenta. Entonces, si toda esa suma de los bienes que tengo a 31 de diciembre de 2016 es superior a 133 millones 889 mil pesos, con ese solo requisito yo estoy obligado a declarar, aunque al final, cuando haga mi declaración, mi impuesto sea cero. Puede ser que yo no tenga ningún bien, pero sí estuve percibiendo ingresos en el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. Si esos ingresos brutos, o sea, la totalidad de lo que gané, sin descontar aportes ni nada, aportes de seguridad social, sino la totalidad de lo que me pagaron, si es superior a 41.654.000 pesos, o sea, en promedio al mes a mí me pagaron 3.471.000 pesos, entonces estoy obligado a declarar. Si tengo tarjetas de crédito e hice consumos con ellas en el año 2016 por un valor superior a 83.308.000 pesos, también estaría obligado. O en general, las compras, los consumos que haya hecho, que haya pagado en efectivo, la suma junto con lo de tarjetas, si supera los 83.308.000, también estaría obligado a declarar. Y el dato de las consignaciones bancarias a 31 de diciembre de 2016, la suma de los depósitos, las inversiones financieras son superiores a 133.889.000, estaría obligado a declarar. Y hay un grupo de personas naturales responsables del IVA régimen común, o sea, que tuvieron ventas el año anterior superiores a 104 millones de pesos. Ellos están, por ese simple hecho de ser responsable de IVA régimen común, obligados a presentar declaración de renta independientemente de si cumplen o no los otros requisitos. Ahora bien, cualquier persona natural puede cumplir los 6, 3, 2, pero con uno solo que cumpla, está obligado a declarar.
7:19 a.m, estamos en diálogo con la doctora Cecilia Rico de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, hablando de la declaración de renta. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre declarar y pagar renta?
Bueno, Si yo cumplo uno de los requisitos que acabamos de señalar, estoy obligado a presentar declaración de renta, o sea, soy declarante del impuesto sobre la renta. Como su nombre lo indica, es una declaración en la que incluyo los datos de mi renta, los ingresos que tuve, no importa la fuente, y los bienes que tengo. Pero puede ser que el impuesto que me resulte a pagar sea cero. ¿Por qué? Porque estoy en el primer tramo de la tabla que arranca en 1090 unidades de valor tributario y eso hasta ahí eso paga cero. Y de ahí en adelante pues la tabla va graduando de acuerdo al nivel de ingreso. Por eso es el impuesto directo más importante y que grava de acuerdo con la capacidad contributiva de las personas. Cuando yo pago, entonces es porque estoy ubicado en un rango de la tabla que supera el primer rango que está tasado en cero. Ahora, el primer rango que está tasado en cero es como el mínimo exento, es como el mínimo vital de cualquier persona natural. Entonces, ese primer tramo, pues por eso no está grabado. Y hacia abajo, entonces, van sucesivamente, es progresiva la tabla, entre mayor renta gravable tenga, pues es mayor el impuesto que va a pagar.
Doctora, ¿qué papelería debe tener a la mano la persona que debe declarar renta para que no le coja la noche y para que pueda hacer la declaración como debe ser?
Pues nosotros, por décima vez consecutiva, o sea, el décimo año, en que ponemos un conjunto de herramientas para que la persona natural se atreva a ella misma a hacer su declaración de renta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las 2.130.000 personas naturales que deben declarar renta tienen unas características muy sencillas, o sea, es empleado, a lo mismo tiene su casa de habitación o apartamento, un carro y unos ingresos que le pagaron, no es más, entonces es una declaración muy sencilla. En la página hay un programa Ayuda Renta, que es una ayuda en Excel, en donde si el señor sigue, o la persona sigue paso a paso lo que le están diciendo ahí, cerrando todos los demás archivos en Excel, porque si no, no le funciona, puede hacer su declaración, el borrador de su declaración. Y luego con ese borrador sí entra y diligencia el formulario que le corresponde. Ahí están explicados, son 4 formularios. Hay uno que es el 110, que lo deben utilizar aquellas personas que están obligadas a llevar libros de contabilidad. Entonces sería, por ejemplo, un comercial. El formulario 210, que es para personas no obligadas a llevar libros de contabilidad, que eso es la mayoría de los declarantes, es como el 75% de las personas naturales declaramos en ese formulario. Luego sigue otro que es el formulario 230, que es el IMAS para aquellas personas que son empleados y quieren utilizar esa forma alternativa de calcular el impuesto, y que es un formulario más corto que los demás, son cerca de algo más de 56 casillas, en cambio el otro tiene casi 100. ¿Quiénes pueden declarar en ese formulario 230? Aquellas personas que en el 2016 los ingresos brutos no hayan superado los 83.308.000 pesos y que su patrimonio líquido del año gravable 2015, aquí sí es el patrimonio descontando las deudas, no supere los 339.348.000 pesos. Y un cuarto formulario que es el 240, que es para aquellas personas que decidan liquidar el impuesto por el impuesto mínimo alternativo simple para trabajadores por cuenta propia, ¿sí? Que son trabajadores independientes que asumen el riesgo, o sea, responden por los resultados de la actividad, mientras que cuando uno es empleado, pues no está asumiendo ningún riesgo. Ese es el cuarto formulario. ¿Qué papeles entonces debo tener siempre, inevitablemente e independientemente del formulario que vaya a utilizar? El RUT, porque es el registro único tributario. Para poder cumplir la obligación, lo primero que yo debo tener es el RUT. Si no me he inscrito en el RUT y cumplo algún requisito para declarar, entonces lo primero que debo hacer es inscribirme. ¿Cómo lo hago? Agendo una cita a través de la página web de la DIAN, llamo al call center y también la puedo agendar ahí, o voy al punto de contacto y pues me deben atender, pero hay que señalar que es mucho mejor que lo haga con una cita agendada para que llegue a la hora que efectivamente le van a atender. además del RUS, entonces debo tener el certificado de ingresos y retenciones que me da mi empleador o la persona con la que haya tenido alguna operación. Las escrituras de la casa o el apartamento sí lo tengo. La declaración del impuesto predial, la declaración del impuesto de vehículos sí lo tengo, que ahí está el valor por el cual estoy declarando el vehículo, o la factura si acabo de comprar el carro, lo compré el 30 de diciembre, por decir algo. Esos son como en general, las certificaciones de los bancos, el banco me dice a 31 de diciembre cuál era mi valor en las cuentas de ahorro o cuentas corrientes que tenga allí, esa es la misma información que ellos reportan a la DIAN. Si tengo acciones, pues la información de las acciones. Depende de la persona natural, de los bienes que tenga, pues así dependen los documentos que debe tener listo.
Pues doctora Cecilia, su información muy didáctica y muy fácil de entender. Ya para terminar, ¿cuáles son las consecuencias? Y veíamos que la DIAN va a realizar todo un operativo, por llamarlo de esta forma, contra aquellas personas que mintieron a la hora de declarar renta. ¿Cuáles son esas sanciones que se pueden dar si usted se equivocó de manera, pues, deliberada y mintió a la hora de declarar?
Bueno, si me lo permite, antes de responder su pregunta, voy a hacer una precisión que olvidé al comienzo, y es el conjunto de ayudas que colocó la DIAN en la página, incluye entonces una serie de preguntas y respuestas para que la persona pueda identificar yo soy obligado o no soy obligado a declarar renta, que es lo primero que hay que hacer. Dos, digamos que la información exógena, o sea, hay unos contribuyentes que están obligados a presentar información ante la DIAN. Por ejemplo, los bancos le tienen que relacionar a la DIAN la totalidad de las cuentas corrientes y de ahorro de motos que habían a 31 de diciembre. Hay una cantidad de información que ellos deben entregar. Las bolsas de los comisionistas de valores, las bolsas de valores, las notarías respecto de todas las transacciones que se hicieron de inmuebles. Es muchísima la información y es a partir de ahí que la DIAN establece si la persona estaba o no obligada a declarar. Este año estamos haciendo una aclaración muy importante antes de usar esa consulta, y es que ha pasado lo siguiente: llevamos más de 7 años colocando esa información, y ¿qué hacen las personas? Las personas son las únicas que conocen su realidad económica, o sea, ellos saben cuántos fueron los ingresos y cuántos son los bienes que tienen. Sin embargo, cuando consultan la información en la página de la DIAN, dicen, esta comisionista, por ejemplo, me pagó a mí 80 millones de pesos. La DIAN no se dio cuenta que lo que me pagó fueron 100. Y aparece ese valor ahí. ¿Qué pasa? Que el 80 millones fue lo que reportó el informante de exógena y pudo ser un error de quien lo reportó, pero la DIAN no puede corregir eso. Entonces las personas creyendo beneficiarse y diciendo la DIAN no sabe eso, les presentó la declaración por el valor que aparece ahí y no nos colocaron no revelaron su realidad, pensando que no, la DIAN no iba a tener la información, y listo, yo declaro solamente lo que la DIAN me detectó. El resto, así yo sea consciente de que tengo más ingresos y más bienes, no lo están colocando. Tenemos algo más de 40.000 personas que están en esa situación. Nosotros los hemos venido requiriendo desde el mes de enero de este año, cuando arrancamos las jornadas al día con la DIAN Le Cumplo al País. Algunos han corregido, otros no. En esta séptima jornada, que arranca el día de hoy y va hasta el próximo 28 de julio, estamos de nuevo requiriendo a algunos de ellos, solicitándoles que voluntariamente presenten la declaración, paguen las sanciones de corrección, porque ahora van a tener que pagar una sanción de corrección del 10% sobre el mayor valor que no declararon, o sea, sobre el mayor impuesto que resulte fruto de haber omitido esa información o no haber incluido la totalidad de los ingresos o de los bienes.
Sí.
Entonces al final le va a resultar un impuesto mayor, entonces tiene que pagar una sanción del 10%. Por ejemplo, si mi impuesto era 1.000.000 pesos, pero con lo que oculté resulta que debía pagar en realidad 1.500.000, entonces debo pagar 10% sobre los 500.000 pesos de diferencia entre el impuesto de la declaración inicial y la que debía haber pagado. Entonces la invitación es para que en verdad revelemos todo y hagamos las cosas bien desde el comienzo. Estos son llamados persuasivos para que la gente corrija voluntariamente y luego ya sí, después de esta jornada, simplemente fiscalización continúa su proceso y ya no es que yo lo persuado para que lo haga voluntariamente, sino que ya le formulo, pues le hago todo el proceso de fiscalización, que ya tiene entonces unas sanciones más altas, ¿no? Dependiendo de las fechas en las que corrí. ¿Qué sanción tengo yo si yo sé? Entonces yo consulto la página de la DIAN. Esa información es buena, la puede consultar todo el mundo. El único requisito es que esté inscrito en el RUT. Si no está inscrito en el RUT, se inscribe y una semana después ya puede consultar la información. Segundo, debe habilitar una cuenta para como se habilita cualquier cuenta de correo electrónico para acceder a los servicios informáticos electrónicos de la DIAN. Consulta. Si la información está incorrecta, entonces lo que debe hacer es, hay una columna ahí, este año está muy sencilla la presentación de la información, y dice nombre de la persona que reporta. Entonces, si la persona que reportó le está diciendo que le pagó 50 millones de pesos y resulta que es falso, que ni siquiera tuvo relación alguna con ese informante, tiene que requerir al informante por escrito y para que él haga la corrección de la información ante la DIAN.
Pues, doctora.
Si no declaro que sea su pregunta, entonces de todas formas tengo una sanción de temporaneidad por del 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción que me tarde en hacerlo.
Doctora Cecilia Rico, muchísimas gracias. Ha sido usted muy ilustrativa, es lo que queríamos en primera instancia y se ha cumplido con todos los oyentes de la Radio Policía Nacional en Bogotá que necesitan y van a empezar a declarar renta. Y todo esto es cultura de la legalidad. Buen día y muy amable por atendernos.
A ustedes muchas gracias por el espacio.
7:31 a.m. en AM, la mañana de la Radio Policía.